Es tiempo para la ciencia con Javier Novo. Que mira, mira, yo normalmente digo Javier Novo, muy buenas noches, ¿qué tal?
Muy buenas noches.
Yo normalmente lo digo cada dos semanas, pero claro, cuando Olga, mi compañera Olga Barrio, apunta las cosas, yo puedo decir Francisco Javier Novo, genetista, profesor de genética molecular humana y biología computacional del grado de bioquímica de la Universidad de Navarra. Y esto ya parece...
Oye, eso suena bastante bien.
¿Francisco Javier o Javier? ¿A ti cómo te llaman en general? Javier,
me llama,
¿no?
Javier. Lo que pasa es que, bueno, oficialmente... Y luego el nombre, digamos, científico es Francisco Javier.
Ah,
pero
vale.
Vale. Es otra cuestión.
Vale. Y eso sí, amigo del programa y responsable de ese blog acienciacierta.com, que nos encanta comentar cada dos semanas en La Noche Despierta. Javier, ¿qué tal han ido estas dos semanas, por cierto?
Pues
bien.
Muy bien.
Todo
sí,
en orden,
sí.
¿No?
No, sí, muy bien. Y en la ciencia siempre hay muchas noticias, o sea que por ese lado no hay queja.
No, desde luego. Y además, ya nos contaba el otro día Javier Armentia que tienes un montón de actividades y tienes un montón de cosas, así que vamos a contarlas porque son muy interesantes y tenemos material. Por ejemplo, empezamos por el Twitter, ¿te parece? ¿Qué ha dado de sí?
Exacto, muy
el
bien.
Twitter de A Ciencia Cierta,
pues
estas
mira,
dos semanas.
La verdad es que pues hay cosas muy interesantes de muchos ámbitos distintos de la ciencia, pero bueno... esto que comentabas, precisamente uno de los twitters era para anunciar y comentar algunas de las conferencias que hemos tenido. Mañana es la última conferencia del ciclo que he organizado yo, porque yo soy el vocal también de Ciencia y Tecnología del Ateneo Navarro.
Oh, como lo tenga que poner también en la presentación, Olga,
no,
le van a faltar
pero
líneas.
Eso no es nada, eso es una entidad cultural aquí en Pamplona, en Navarra, uh-huh. Muy importante y... Bueno, entonces todos los años organizamos actividades culturales de todo tipo. Yo me encargo un poco de organizar alguna actividad relacionada con la ciencia. El año pasado tuvimos un ciclo de neurociencia porque era el año de la neurociencia.
Uh-huh, efectivamente.
Y este año, que es el año internacional de la cooperación en la esfera del agua, uh-huh. Pues también hemos organizado un ciclo en torno a cuestiones del agua. Uh-huh. Hemos tenido algunas conferencias muy interesantes. La última del miércoles pasado era sobre cómo divertirnos respetando el agua. Era una cosa así bastante bien, bastante un poco lúdica e interactiva, pero muy bien. Y la que tenemos mañana, que es la que cierra el ciclo, que es sobre la contaminación por nitrógeno y cómo afecta eso a la contaminación del agua o a la calidad del agua, más bien. Uh-huh. Además, en concreto en Navarra, etcétera, ¿no? Es un uh-huh. tema un poco controvertido por esto, todo esto de los fertilizantes, los abonos.
Sí.
Pero bueno, a ver, yo creo que será muy... muy
esto mañana, mañana, a ver, porque como estamos aquí entre la noche y el día, mañana
bueno,
jueves,
mañana
hoy
no,
miércoles...
No, hoy miércoles.
Oye,
ya,
vale.
Pero a última hora del miércoles, digamos.
Bien, ¿en el Planetario de Pamplona a qué hora?
En el Planetario de Pamplona a las 7:30.
Bien,
de la tarde,
para que
conferencia
sea ahí...
de clausura del ciclo sobre el año internacional de la cooperación en la esfera del agua.
Bueno, por si hay algún pamplonés o pamplonesa que nos esté escuchando, que le apetezca el tema, pues 7:30, Planetario de Pamplona, en la tarde ya de hoy miércoles. Eso era una de las cosas, como decías, muchos
sí,
tweets sobre este asunto.
Más, a ver, pues bueno, salió una serie de artículos muy interesantes que además fueron muy comentados también sobre un Australopithecus que se había descrito ya, que un Australopithecus yo creo que se sabe más o menos, ¿no? Es uno de los fósiles así de homínidos de nuestros antepasados.
Uno de los anteriores a nosotros, ¿no? Al Homo
sí,
sapiens.
Sí, pero muy anteriores, uh-huh. muy anteriores a todos los Homo. Están ahí hace unos 4 millones de años, más o menos.
Uh-huh.
Y entonces hay varios de estos australopitecos. Y hace unos años se describió uno que se llama Australopithecus sediva, que era un poco controvertido porque era bastante reciente. Llegaba hasta los 2 millones y medio de años atrás.
Vaya.
O sea que es bastante reciente. Y entonces ahora han salido una serie de artículos en los que analizaban a varios fósiles de este mismo Australopithecus, o sea que era un estudio muy detallado. Y bueno, ha tenido bastante repercusión uh-huh. en general y también en la blogosfera y en Twitter y todo, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, esto es más o menos lo que hemos tenido. También ha salido un estudio muy interesante de temperaturas del planeta en los últimos 2.000 años.
Anda.
Además, por continentes, el estudio más detallado que se ha publicado hasta ahora. y que, bueno, muestra que en los últimos 1.400 años efectivamente el planeta había ido sufriendo un enfriamiento progresivo y que fue en la década de los 70, de 1970, del 70 al 2000, fue el periodo de 30 años más caluroso de los últimos 1.400.
Eso va a ser, bueno, el hombre, ¿eh? Eso no va a ser la Tierra la que...
Y eso
la que lo ha hecho.
Parece que sí, parece que sí. Pero bueno.
Y por cierto, había un estudio también sobre un tema relacionado con el Alzheimer que del Twitter saltó a post en el blog, que también yo creo que merece la pena comentar, ¿no?
Sí, de varias mutaciones que sean, esto hemos comentado también aquí algunas veces, pero de variaciones de genéticas de estas que se han asociado con la formación de lesiones en el cerebro de los enfermos con Alzheimer, ¿no? Bien, bueno, pues en los últimos años la verdad es que han salido muchos estudios en este sentido, de variantes genéticas asociadas con distintos tipos de lesiones, de cómo se forman las fibrillas estas en el cerebro.
Esa suciedad, ¿no? Esa basura que hemos comentado alguna vez que se forma.
Y bueno, pues cada vez vamos teniendo más información. Es de esperar que ya dentro de poco pues todo eso se pueda integrar y traducir en terapias, en curas más efectivas, ¿no?
Ojalá,
de lo que hay ahora.
Ojalá sea así. Y por cierto, hay una efemérides que igual mañana, cuando hagamos nuestro repaso de las efemérides, nos pasa desapercibida, pero yo creo que no tiene que pasarnos desapercibida. Se cumplen 60 años de un hallazgo importantísimo, Javier, en materia genética.
Sí, bueno, en materia genética, yo creo que en la historia de la ciencia en general, es el famoso día del ADN, el 25 de abril de 1953, pues eso, ahora hace 60 años, el próximo día 25, salió publicada la famosa estructura de la doble hélice, Watson y Crick, etcétera, ¿no? Bueno, eso ha sido, ha cambiado la ciencia, bueno, la ciencia biomédica, pero toda la biología molecular, lo que hoy en día conocemos de bacterias, de animales. En fin, es el mecanismo básico por el que se transmite la información, ¿no? La molécula de la vida, que le llaman el ADN, y el conocimiento de su estructura fue lo que puso en marcha realmente conocer cómo es la información genética, cómo se transmite, bueno, en plantas, ya te digo, en todos los reinos de los seres vivos. Y bueno, pues yo creo que es uno de los grandes hitos de la historia de la ciencia, sin duda, ¿no?
Desde luego.
Y todo, siempre en el mes de abril pues suele haber festividades en todo el mundo conmemorando esto. Se suelen llamar el Día del ADN, se celebra en Estados Unidos, bueno, en todo el mundo, ¿no? Hacia finales de abril, siempre en torno a esta semana. Y bueno, también aquí en España tenemos desde hace 3 años, precisamente el primer Día del ADN en España, lo celebramos aquí en Pamplona hace 3 años. Y desde entonces, pues en la Asociación Española de Genética Humana lo ha ido celebrando ahora ya en Madrid, siempre con algunos actos, ¿no?
Bueno, pues como de Watson y Crick ya hablamos en su momento, en nuestro espacio de ciencia, sí que queríamos mencionar, por lo menos, que mañana jueves, día 25, se celebra este Día del ADN, para que no nos pase desapercibido. Y ahora vamos ya, Javier, si te parece, a meternos de lleno en tres artículos, tres posts que podemos leer completos en acienciacierta.com. Yo, como siempre, recomiendo a los oyentes que lo hagan, independientemente de que los expliquemos, de que hagamos una aproximación en el programa. Van a encontrar muchos más datos, van a poder también, es lo que tiene Internet, ¿no? Si se incluyen links, si se incluyen enlaces con otras páginas, con artículos anteriores, se van a poder hacer una ubicación de lugar pues mucho más amplia, ¿no? Empezamos hablando de un asunto que yo creo suscita imágenes en la cabeza, ¿no? Suscita fotografías de chavales, de niños afectados de leucemia, esa enfermedad tan tan devastadora, Javier, para los pequeños, que produce, bueno, pues esos niños calvitos, ¿no? Que vemos en alguna ocasión, que nos han retratado las series, las películas, que los vemos en los hospitales, los días de Reyes, las visitas de los futbolistas, pero que están ahí a diario, que no es una cuestión de un día, son enfermedades terribles para ellos, terribles también para sus familias. parece que también en esto se pueden dar avances y hay un estudio interesante que podemos comentar.
Sí, sí, tiene que ver con leucemias infantiles. Efectivamente, el cáncer infantil, bueno, pues impacta mucho más, ¿verdad? Hombre, por suerte, gracias a Dios, es muy poco frecuente. El cáncer uno siempre lo asocia a una enfermedad pues con el envejecimiento.
De mayores, sí.
Y de hecho, incluso biológicamente es raro que haya cáncer, o sea, proliferación y que las células se vuelvan locas en niños, ¿no? Pero bueno, depende de distintos factores, pero hay algunos que sí, sobre todo, por ejemplo, las células que fabrican la sangre, que están ahí en la médula ósea de los huesos, tienen una tendencia también especial a poder dar tumores en niños, y estos son los que llamamos leucemias infantiles, ¿no? Bueno, en este caso lo que han hecho es aplicar una nueva forma de tratar las leucemias, que se lleva estudiando bastantes años en adultos. También hay leucemias que afectan a adultos, lógicamente. Esas se llaman leucemias más crónicas. Son las leucemias en las que son las células de la sangre ya maduras las que proliferan. En el caso de los niños suelen ser más bien las células inmaduras, las que están fabricando la sangre ahí en la médula de los huesos, las que proliferan, ¿no? Y entonces una terapia que ya habían ensayado para las leucemias de adultos, han visto que también se puede utilizar en leucemias, en algún tipo concreto de leucemias de niños. Y consiste en darle la vuelta un poco a la tortilla y decir, bueno, las células tumorales tienen una cosa que es que se escapan al ataque del sistema inmune.
Sí, porque lo que hemos dicho, son células del propio cuerpo que se reproducen de una forma anormal, pero al fin y al cabo son células que se reconocen,
sí,
como propias, ¿no?
Se han vuelto locas y también fabrican algunas proteínas que son nuevas, de alguna manera distintas, y el sistema inmune debería poder reconocerlas y atacarlas, pero no lo hace, porque también las propias células tumorales se defienden, ¿no? Pero bueno, entonces esto lo que han hecho es, en este tipo concreto de leucemias, en las células que proliferan son las que fabrican los anticuerpos, las moléculas estas con las que nos defendemos de las bacterias, de todo lo que nos agrede, ¿no? Y entonces tienen esta peculiaridad, que estas células, las del tumor, las de la leucemia, fabrican y tienen en su superficie unas moléculas nuevas, estos anticuerpos, por así decirlo, que podemos engañar al sistema inmune, favorecerle y animarle a que las ataque. Y entonces, de alguna manera, reconocen ya las células tumorales y el sistema inmune del propio enfermo puede acabar con el tumor.
O sea, es como reprogramar el sistema inmunológico del paciente,
sí,
para decirle, esto es malo,
ayudarle,
¿no?
Darle un empujoncito y decirle, mira, tienes que atacar esta. Es las células que lleven esta molécula a la superficie, esas son las que tienes que atacar.
Aunque te parezcan que son tuyas,
le engañas, le das ahí unas ayudas y entonces ya empieza y las ataca. Bueno, entonces esto había funcionado, como decía, en algunos de leucemias de adultos, y han conseguido tratar a dos niñas de 7 y 10 años, creo que eran, con este tipo de terapia, que se llama inmunoterapia, precisamente.
En las dos te iba a decir, sí, en las dos ha funcionado, por lo que leía yo en el post, solo que en una de ellas lo que había ocurrido es que, como decías tú, ¿no? Las células malignas habían aprendido y se habían defendido y habían desarrollado otra forma, ¿no?
Hubo una recaída. Entonces, se recuperaron muy rápido, ¿eh? Funcionó bastante bien. Una de ellas llevaba ya pues casi un año libre de síntomas, y en la otra, pues a los pocos meses hubo una recaída. O sea, quiere decir que esa respuesta inmune que habíamos conseguido, que habían conseguido poner en marcha, pues se escaparon las células tumorales otra vez. Están estudiando los investigadores por qué sucedió esto, en fin. Pero bueno, el hecho de que haya funcionado y haya funcionado bastante bien, es bastante, bueno, es muy, yo creo que anima bastante a seguir en esta línea y a potenciar todo lo que es la inmunoterapia, por lo menos para este tipo de tumores, que, oye, pues como tú decías, ¿no? Son casos de cáncer infantil que si puedes hacer algo más de lo que puedes hacer ahora mismo,
desde luego,
pues siempre.
Bienvenido sea. Inmunoterapia, claro. Es un concepto que nos tiene que sonar, que es otra forma también de atacar, ¿no? De lograr curar casos de un cáncer como este, ¿no? Como el de la leucemia. Seguimos hablando de sangre, porque estábamos hablando de sangre también, ¿eh? Y todo va relacionado. Sí. Hay otra noticia que nos llamaba mucho la atención. Minúsculas esponjas para limpiar la sangre. Ese es el titular que ponías. Y tiene que ver con algo que ya hemos comentado en alguna ocasión aquí, no solo contigo, lo hemos comentado en nuestro tiempo de la farmacia de guardia, lo hemos hablado con Javier Armentia, lo hemos hablado cada vez que aparece una nueva epidemia, una nueva gripe, una nueva... En definitiva, siempre que hablamos de bacterias que se hacen resistentes, de bacterias que cambian, que mutan, a veces también por nuestra propia responsabilidad, por la automedicación, etcétera, etcétera. Hablamos de bacterias que, oye, no hay forma de atacarlas y que son resistentes a prácticamente todos los antibióticos. Y esto es un problema sanitario muy gordo.
Sí, 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 sin duda alguna. De hecho, ahora, bueno, y la gente no es muy consciente de esto, pero hay algunas cepas de determinadas bacterias que se han hecho resistentes a todo, les llaman ultra resistentes o extra resistentes o multiresistentes,
que son como las superbacterias, ¿no?
Sí, que no, es que claro, no hay nada con las que las puedas tratar bien, ¿no? Y matar. Y bueno, pues como se extiendan mucho, una epidemia de una de estas puede ser bastante devastadora. Pero bueno, en este artículo, por ejemplo, que comentaba aquí, se han centrado algunas de estas, lo que hacen es, de estas bacterias, lo que hacen es secretan unas toxinas que matan las células porque les hacen unos agujeros en su membrana, crean como poros, ¿no? Agujeros, entonces una célula, si le haces agujeros en la membrana de la célula que la separa del medio externo, pues la matas porque todo sale, entra, etcétera.
Y cuando matas células como los glóbulos rojos, que al fin y al cabo nos enseñaban ya desde Érase una vez la vida, que son los responsables de llevar el tema del oxígeno y esas cosas,
lógicamente... Claro, pues entonces provocas eso, una rotura masiva de los hematíes, de los glóbulos rojos de la sangre, y eso es letal, ¿no?, en muchos casos. Pues algunas de estas toxinas, de estas bacterias, funcionan así. Entonces estos señores, que son señores así del mundo de la bioingeniería, lo que hicieron fue diseñar una especie de, bueno, de
antídoto universal, algo así,
sí,
¿no?
Sí, es un antídoto, es un polímero, pues es eso, es como... Pues,
¡Ay, Dios mío! Que eso se puede comprar en el Leroy Merlin, ¿eh? A ver, el polímero, sí, explícalo, bueno, porque no vaya...
Como un plástico. Ajá. Pero entonces hacen unas bolitas muy pequeñas de tamaños de la milésima parte de un milímetro menos, ¿no? Uh-huh. Y lo recubren con membranas de glóbulos rojos, precisamente. O sea, fabrican una especie de glóbulos rojos artificiales, ¿no? Uh-huh. Y esto lo que hace es engañar a las toxinas estas que secretan las bacterias. Entonces las toxinas de las bacterias van ahí a crear los poros, a crear los agujeros, en eso que creen que son glóbulos rojos, pero no lo son. Son nuestras nanoesponjas, que les llaman. Uh-huh. Y les llaman así, nanoesponjas, porque lo que hacen es absorber todas estas toxinas. Uh-huh. De manera que esas toxinas quedan ahí metidas y no van a matar, a perforar la membrana de los glóbulos rojos, sino que las atrapan ahí, ¿no?
O sea, les ponen un reclamo a las toxinas.
Es como un reclamo, esto es.
Y van las toxinas, y entonces, luego, claro, las toxinas se quedan en el polímero, ¿y qué pasa con el polímero?
Se quedan ahí atrapadas, y el polímero luego lo puedes, tú no tienes ningún problema, porque lo eliminas por el hígado,
anda,
y no causa ningún, esas bolitas, esas nanoesponjas, las elimina el hígado sin sufrir ningún daño.
Oye, esto suena como a ciencia ficción, ¿esto se ha probado?
Bueno, lo han hecho en ratones.
Ay, los amigos los ratones.
Nuestros amigos los ratones, pues les inyectaban en la sangre estas nanoesponjas, les ponían las toxinas de las que en una dosis que mataría a un ratón normal, y el ratón no moría.
¿Hondo?
Lo cual, y es más, y si las daban después, cuando el ratón ya había sido infectado con las toxinas, pues también bajaba mucho el número de ratones que morían, ¿no?
Claro. Claro.
Con lo cual puedes o bien prevenir o incluso tratar a gente que ya tenga las toxinas en la sangre. Uh-huh. Bueno, y esto, la verdad es que, hombre, es muy ingenioso el sistema en sí. A mí me pareció, la verdad, que muy muy bonito. Y además que es muy aplicable, después se puede extender a muchas otras cosas. Ellos hablan también de venenos, por ejemplo, de serpientes o de abejas, etcétera, ¿no? Como el polímero es el mismo, luego lo que puedes hacer tú es jugar con lo la membrana con la que recubres las nanoesponjas para atraer distintos tipos de toxinas.
Claro, claro. O sea, tú tienes ya, digamos, el cepo y luego lo que tendrías que hacer sería disfrazarlo para que fuese un reclamo, ¿no?
Claro, claro. Entonces, con eso podrías adaptarlo a muchas cosas.
Estoy pensando que alguno seguro que lo intentaría adaptar rápidamente para eliminar pruebas de doping en pruebas deportivas.
Pues
¿no?
Mira.
Seguro
mira,
que
no
también
se me
alguno.
Ocurrido, no se me ha ocurrido.
Debo de tener mente de Eufemiano Fuentes porque se me ha venido a la cabeza decir, oye, mira, si esto con una inyección puedes eliminar pruebas, ¿no? Como se suele decir, pues alguno lo lleva por ahí.
Pues oye, a ver, no sé ni si nos estará oyendo alguien de alguna de las agencias estas mundiales de antidopaje.
Los vampiros.
Pero que se vayan preparando.
Pues te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa, Javier. A veces, cuando se hace con finalidades espurias, la ciencia también avanza muy rápido,
Sí, bueno, o sea, claro. Sí.
Nunca se sabe.
A veces este tipo de cosas pues hacen que la gente espabile también más, por desgracia.
Sí, sí. Dice, que me quedan tres años para las Olimpiadas, ¿no? Que en tres años tenemos que sacar esto adelante, ¿no? Bueno, en fin, bromas aparte, muy interesante esta cuestión de las microesponjas. Ya veis, con un polímero ahí disfrazado, buscando las toxinas dañinas para los glóbulos rojos y bueno, permitiendo la limpieza de la sangre porque luego se puede depurar a través del hígado, ¿no? Como se depura tradicionalmente y normalmente la sangre. Vamos a terminar con otro post, otro artículo muy interesante que llama mucho la atención desde el titular porque realmente habrá quien diga que, y esto ya me lo han dicho a mí, Javier, que los hombres aguantamos menos el dolor que las mujeres. Y ahí todo el mundo responde aquello de es que el dolor es muy subjetivo. Claro. Pues resulta que sí, que alguno tendrá el umbral del dolor más alto o más bajo, que algunos tendrán más aguante que otros o algunas tendrán más aguante que otros, pero resulta que el dolor parece que en un momento dado podría llegar a medirse de manera objetiva. Y esto es un estudio también muy interesante que tiene que ver con nuestro amigo el cerebro, del que estamos aprendiendo tanto en esta sección.
Sí, esto salió publicado en una revista médica, además, muy prestigiosa, y tiene interés, está todavía en sus inicios, pero tiene bastante interés por esto que comentas, ¿no? El intentar medir el grado de dolor que alguien está padeciendo, o incluso si tiene dolor o no, incluso sin necesidad de preguntarle. Yo el post empezaba diciendo que, bueno, pues si todos hemos tenido algún conocido ingresado en el hospital, sobre todo por cáncer, ¿no? Y siempre, pues en los estadios así avanzados a veces de la enfermedad, que tienen dolor, les suelen preguntar para luego dosificar bien la medicación, pues les preguntan, a ver, de 0 a 10, ¿cuánto le duele, no?
Claro.
Y bueno, pues ahí cada uno responde, porque es lo que tú comentabas, las personas, lo que es un 7 para uno, para otro a lo mejor es un 3.
Y además depende, por ejemplo, de la experiencia previa, y lo que hoy puede ser un dolor de 9, si tus dolores van en aumento, lo de hoy de 9 será de 7, ¿no?
Estás mejor,
claro,
o peor,
claro.
Es muchas cosas. Entonces, estos lo que han estudiado son varios individuos en los que les han provocado un dolor por calor, eran voluntarios, y entonces registraban qué pasaba en su cerebro. Típicas imágenes de resonancia magnética funcional, hemos hablado de esto aquí también alguna vez, se iluminan las áreas del cerebro que se activan cuando haces algo, ¿no? Piensas, una palabra, lo que sea.
Esto que se ilumina en este por caso, colores, ¿no? De lo más frío a lo más cálido.
Esto es. Uh-huh. Entonces, en este caso era ver cuando sienten dolor qué áreas del cerebro se activan. Y lo que han visto es que en los 30 voluntarios que analizaron, pues había un patrón común. Eso ya es una cosa interesante, que no era distinto de unas personas a otras, sino que podían reconocer un patrón común de activación de las mismas áreas. Y entonces dijeron, bueno, a lo mejor es que esto entonces nos sirve para saber si alguien está sufriendo dolor o no, sin necesidad de preguntarle. Uh-huh. No sé si me explico. Entonces cogieron otros 30 individuos y pudieron predecir sin necesidad, eso, sin saber, simplemente viendo las imágenes del cerebro, cuáles estaban siendo sometidos al dolor por calor y cuáles no.
Y vamos, acertaban prácticamente todas.
Y acertaron, sí, 29 de 30.
No está nada mal, ¿eh? El uno era el raro, el uno era el raro,
claro,
siempre tiene que haber ahí.
En estos casos siempre hay algo que se sale de la regla.
Claro.
Y luego también vieron que si además daban analgésicos, pues como la señal en el cerebro disminuía, en fin. O sea que es un primer paso, todavía no son capaces de determinar, digamos, la cantidad de dolor, ¿no? Uh-huh. Pero teniendo ya el punto de partida, que es saber qué áreas se activan o no, es yo creo que es posible que en el futuro, en pronto ya se pueda tener una forma así más o menos objetiva de saber si alguien está padeciendo dolor y cuánto.
Uh-huh.
Y también hay que extenderlo a otros tipos de dolores.
Eso te iba a decir, porque esto era por calor, claro.
Sí, pues hay dolores de tipo mecánico, por presión, muchas cosas, ¿no? Pero bueno, es un algo muy importante porque nunca se había logrado algo así. Y yo creo que ese primer ladrillo del que siempre hablamos, que va a poder, no sé, ayudar mucho a muchas personas en el futuro, ¿eh?
Desde luego. Estamos dibujando poco a poco el mapa del cerebro y este es un hito más, ¿no? En esa cartografía. Ya vamos viendo y vamos identificando las zonas responsables de muchas cosas. Y en esto del dolor, pues seguro que también se seguirá avanzando en próximas fechas, en próximos años. Poco a poco, pero sin pausa. Sin prisa, pero sin pausa,
eso
Javier.
Eso es lo importante. Eso es lo importante, que siga la cosa adelante.
Y que no nos lo frenen ni las crisis, ni los recortes,
nada,
ni nada por el estilo.
Hay que hacer lo que se pueda y echar la imaginación y seguir ahí.
Claro que sí. Nosotros le echaremos imaginación contigo dentro de 3 semanas. Si digo bien, la semana que viene tenemos fiesta por aquello del 1 de mayo. La siguiente vendrá Javier Armentia y a la siguiente, es decir, dentro de 3, hablaremos de nuevo contigo, Javier.
Perfecto, encantado. Aquí estaremos.
Cuídate mucho, te seguimos leyendo en acienciacierta.com. Un abrazo, Javier.
Muchas gracias, un abrazo, adiós.